la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en El Ser en Bicicleta. Los queremos saludar y decir que este programa está como interesante porque tenemos a un invitado que además es amigo nuestro de hace mucho tiempo. Es Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo?
Muy bien, muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí a platicar un poco sobre cualquier cosa.
Sí, Alfredo ya había venido alguna vez, creo que hablaste de la tentación, ¿no?
Sí, el problema de la debilidad de la voluntad y su relación con, o sea, la tentación, pues, es como un tema que se relaciona, pues.
Sí, y hablando con Liliana, me di cuenta que siempre mencionamos el currículum de las personas que nos vienen a acompañar, pero de una manera muy patética. Por ejemplo, a Alfredo lo presentamos otra vez como experto en tentaciones, pero además de que de hecho eso es cierto, Alfredo es como... ¿qué es Alfredo?
Pues maestro en filosofía. Ajá. Y especialista en ética aristotélica. Se notó, me supongo, porque básicamente fue el problema de la debilidad de la voluntad en Aristóteles. Ajá. Y pues sí, en general eso yo creo que podría ser parte.
Ok. Bueno, dicho eso, se nos ocurrió hablar hoy de el problema de, digamos, del género y sobre todo de su división como binaria, por así decirlo. Esto a colación de una carta de Juan Orestes, en donde nos hablaba de que le entusiasmó mucho ver una película de Pedro Infante, pero que también le indignó bastante. Entonces, se las leo y empezamos a hablar con Alf. Entonces la carta dice: querida Liliana, ayer me volví fan de Pedro Infante, pero sentí una profunda tristeza por las mujeres que lo rodeaban. La mayoría lloraba y pasaba una vida gris y triste, mientras Pedro Infante festejaba. Quiero ser como Pedro Infante, pero a la vez no quiero. Quiero tener su caballo, Cancia, pero me gustaría que mi hermana nunca se casara con él. Besos, chao. Bueno, ahí estuvo la carta de Juan Orestes, y ahorita, amén de hablar más de Pedro Infante, del charro cantor y la tradición heteropatriarcal de México, como bien enseñó Alf este bonito término explicativo para sustituir al machismo, igual tú querías hacer una diferencia para hablar de género, entre sexo y género, ¿no? ¿Cómo
sí,
estaba
sí,
eso?
Sí. Cuando uno piensa en género, usualmente uno vincula, sin darse cuenta, sexo y género. Y es importante en el análisis hacer esta distinción, porque una cosa es lo que, vamos a decir, la carga genética y biológica que una persona tenga, que lo distingue entre los animales como macho o como hembra.
Ajá. Eso sería
el
sexo.
Eso sería el sexo. Ajá. ¿No? Entonces uno nace con un sexo, en cierto modo sí, también hay, es posible criticar esta idea, pero en general, sin hacer mucha polémica al respecto, uno nace al menos con un sexo, ¿no? Y usualmente se cree que solo hay dos, masculino, o mejor dicho, hombre o macho, y mujer, hembra, ¿no? Pero además existe el género. El género se distingue del sexo porque el género es un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a los miembros, tanto que de un determinado sexo, en este caso a los machos humanos o a las hembras humanas.
O sea, una buena paráfrasis de eso sería decir que hay como un constructo cultural alrededor del sexo con el que cada uno nace.
Sí.
Un conjunto de deberes y expectativas, ¿no?
Sí, usualmente la distinción clara es que uno nace con un sexo, pero uno se hace o uno a uno le hacen el género, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, todas estas características que cada sociedad o que cada cultura le asigna a estos, por el hecho de pertenecer a un conjunto o a otro conjunto, es lo que llamamos género. Y sí, tiene, es extraño que suceda, pero es muy interesante, tiene una como componente de moral, es este, de alguna manera hay una moralización del género, es sí. decir, que se construyen como pautas y expectativas de comportamiento cuya frustración o cuya defraudación incita una emoción moral.
Ok, ¿un ejemplo se te ocurre?
Sí, bueno, hay muchos. Por ejemplo, si es más sencillo, ¿no? Dado que vivimos en una sociedad también heteronormativa.
¿Qué es heteronormativo?
Que heteronormativo significa que suponen que la heterosexualidad es obligatoria.
Ajá.
Y que toda no heterosexualidad es de alguna manera o bien una desviación o bien una infracción.
Ajá.
¿No? Entonces, tan sencillo como si un hombre en una sociedad como la nuestra es homosexual, entonces está faltando a una expectativa moral, está faltando, está defraudando una expectativa, está de alguna manera no cumpliendo con la norma, y entonces hay una reacción. En primer lugar, hay una reacción de carácter emocional moral. Puede ser, por ejemplo, indignación, que puede ser culpa, o que puede ser algún otro tipo de emoción vinculada con la ruptura de una expectativa moral.
Claro, ¿no? Porque, o sea, debemos... supongo que aclarar que esto no es que sea como una algo así como algo institucionalizado, sino más bien serían como pautas tácitas, ¿no? Que desde pequeños nos inculcan de modo tal que dense cuenta que aunque un niño pequeño no tenga un aparato teórico muy sofisticado acerca del género y la sexualidad, puede muy bien burlarse de alguien por decir, mira, te quejas como una niña, por ejemplo. O
sí,
cosas
pero
así, ¿no?
Pero para cuando un niño hace eso ya está muy bien adaptado a su cultura, o sea, ya... Ya la cultura ya lo ha moldeado bastante bien.
Ah, sí, o sea, es lo que digo, desde ese momento empiezan a...
Sí, cuando decimos obligación o cuando decimos expectativa moral, lo decimos en un término más lato. Es decir, no estamos pensando que haya una legislación que sea el Estado el que se encargue de la punición, del castigo de esta ruptura. No es una ley, no es una ley en sentido legal. Es una ley en un sentido débil, una obligación en un sentido débil.
Una especie de usanza, supongo.
Sí, es una parte de la cultura que es normativa, que es regulativa.
Ok. Bueno, entonces, diferenciado los términos de sexo y género, valdría la pena decir que, entonces, la palabra que utilizamos para, más bien las palabras como femenino, masculino, lo propio de la mujer y lo propio del hombre, serían algo así como... casillas vacías que se van llenando a partir de diferentes tiempos y culturas, ¿tú dirías eso?
Sí, también, bueno, lo interesante es que también la cultura te dicta cuántos sexos hay, ¿no?
Ajá.
Lo interesante es que, dado que hay una franja enorme de indeterminación entre el macho y la hembra,
ajá,
¿no? Cada cultura te va a decir cómo vas a catalogar también a esas personas que están en esa frontera.
A ver, explica un poco más esa indeterminación entre macho y hembra.
Sí, lo que sucede es que entre humanos hay lo que se ha mal llamado, o se ha llamado de alguna manera, hermafroditismo,
ajá,
que en la actualidad se llama intersexualidad. Es un término que se ha querido sustituir para distinguirlo del hermafroditismo biológico que se da, ¿no?, en muchísimas especies. La intersexualidad es el hecho de que no el cuerpo de alguna manera no cumple, vamos a decirlo entre comillas, con el paradigma de macho o de hembra en sentido biológico.
O sea, quizá para decirlo así como de manera un poco mal pero rápida sería... El sexo, a diferencia del género, se data por cuestiones biológicas.
Uh-huh.
Quizá de manera más evidente, por ejemplo, para alguien que acaba de dar a luz,
uh-huh,
es como por los genitales.
Uh-huh.
Entonces parece ser que la formación de los genitales no siempre es como en hombre y mujer, sino hay una zona intermedia a nivel genético, anatómico más bien.
A nivel de configuración de cromosomas, por un lado, y por el otro lado también por distorsiones hormonales a futuro. Porque, por ejemplo... yo estaba leyendo que uno de cada 200 humanos nace con genitales que no son reconocibles por el adulto, ¿no?
Sí, y esto era interesante por el problema que me decías, por ejemplo, de nombrar al niño, ¿no?
Sí, exacto. Cuando ahí se nota muy bien que la relación entre sexo y género es interesante porque, o sea, uno de los primeros problemas que tiene una persona, que unos padres que tienen un niño cuyos genitales no son reconocibles, ajá, es que no sabe qué nombre ponerle, ¿no? Es claro ahí que hay una asignación de género, sí, ¿no? En primer lugar, al darle nombre, un nombre de hombre, de hombre o de mujer, un nombre femenino o masculino, a un individuo, ya de alguna manera le estás imputando una, sí, serie de expectativas que uno mismo no reconoce acerca de cómo ha de comportarse esta persona,
¿no? Sí, y en ese sentido se dice que el género es como performativo, o como tú decías, que tiene como una implicación moral que, o sea, que no podemos negar y que no podemos justificar necesariamente biológicamente. ¿Es algo así lo que decías?
Sí, pero no diría que no podemos negar, o sea, la moralización del género. Yo creo que si el género fuera demoralizado, ajá, entonces habría muchísimo menos problemas de los que...
¿Cómo que demoralizado?
Sí, que la ruptura de estas pautas no inspire una emoción moral.
Ajá.
¿No? Eso es, de entrada, eso estaría bien.
Sí, es interesante porque pensando en la carta de Juan Orestes, pensemos en... aunque quizá no sea un buen ejemplo, porque en teoría el cine de oro mexicano y Pedro Infante ya tiene que ser como 40, 50 años, pero se me ocurre este ejemplo de Juan Orestes para empezar con ejemplos más actuales. Pero piensen cómo sería, independientemente del tema del sexo y de la sexualidad en sentido anatómico, piensen cuál es el paradigma de género que se le asigna a nuestra sociedad, a lo masculino y al femenino, y sobre todo de dónde como abrevamos esa información, porque tampoco es que creo que en las escuelas así, primaria, secundaria, tampoco es como que exhaustivamente nos hablen, sobre todo de entrada, de la diferencia entre sexo y género. Y ya no se diga, nadie va a decir explícitamente, dado que se te ha sido asignado este género, vas a tener este número de obligaciones y este número de respuestas a estímulos y así. Entonces pensemos de dónde viene esa idea de género. Si pensamos, por ejemplo, en Pedro Infante, quien por cierto lo vamos a escuchar en algún momento en estos siguientes minutos con una canción, nos damos cuenta que algo propio, para empezar en México por lo menos, es que el valor de ser hombre es como muy muy bien ponderado, al grado de terminar siendo como puesto en segundo lugar lo femenino. Lo mejor que se le puede pasar a un ser humano en México es como, yo soy hombre, soy macho, nacido en esta tierra, en Jalisco, y no me rajo.
Sí, dime. La primera, ¿no? Pero también tiene que ser polígamo y heterosexual.
Exactamente.
¿No? O sea, si no es heterosexual, entonces se viene abajo, ¿no? Su cualidad de hombre, ¿no? Y entonces es incluso peor, porque es como renunciar a un beneficio, renunciar a un estatus, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué estás renunciando a ese estatus? ¿Por qué te quieres asimilar a lo femenino, que es inferior?
Sí, ¿no? Exactamente. O incluso piensen, antes de que nos vayamos a un corte, en expresiones que podemos constatar todavía como nuestro vocabulario diario, que expresan muy bien esto que dice Alfredo. Por ejemplo, piensen cuando un mexicano dice, yo no me rajo y tú te rajaste. O cuando... ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si lo quieren ver un poco de manera exhaustiva, lo pueden ver en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Creo que en el tercer capítulo o algo así, segundo, habla un poco de cómo algo propio del mexicano es como vivir una especie como de soledad solipsista, en donde no expreso sentimientos y no dice nada al exterior. ¿Quién es la que hace eso? ¿Quién es la parte como sensible de una relación? La mujer. ¿Y qué es abrirse? Es rajarse. ¿Y qué es rajarse? Es como no solo mostrarte a los otros, sino de manera como una especie de metáfora anatómica, también es como lo constitutivo al sexo de la mujer. Abrirse para, digamos, tener sexo. Y eso es como problemático y es fuerte.
Sí.
Pero lo comentaremos más en nuestro siguiente capítulo, nuestro siguiente segmento del Ser en Bicicleta. Mientras escuchen esta canción, es un son huasteco del carismático Pedro Infante y se llama El Mil Amores. Hay una frase muy buena que nos da para pensar, que dice que el hombre es una especie de jardinero que recoge flores y las mujeres son flores. Escúchenlo.
Continuamos.
¡Húpale! De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Y al son del viejo violín y jaranas canto yo. Pa' las mujeres bonitas que son de mi adoración. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción.
¡Échale bailada, échale bailada!
Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia, claro, por no, ninguna de las flores. Me gusta cortar de todas, me gusta ser mil amores.
¡Ah! ¡Hurria, hurria, hurria!
Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada. Siempre anda jugando contras escondidas de su amada. Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada. Tengo viudas y solteras y una que otra casada.
Regresamos.
Ok, después de escuchar a Pedro Infante y su despliegue de ideología heteropatriarcal, es muy interesante, ¿no? Cómo nuestra cultura realmente reproduce constantemente estos esquemas, ¿no? Que va para los dos lados. Por ejemplo, tanto es misógino, de alguna manera, decir todo esto de que las mujeres tienen algún déficit, ¿no? Ya sea cognitivo o ya sea un déficit ontológico, ¿no? Uh-huh. Llamémoslo de alguna manera. Tanto del otro lado también lo es deificar, ¿no? A las mujeres, porque de alguna manera abre espacios también de opresión.
A ver, un paréntesis, para explicar bien, cuando dices ontológico, ¿te refieres como a algo que va más allá de lo cultural y es algo con lo que se nace? ¿A eso te refieres?
No, me refiero a que una cultura puede tener una ontología, es decir, puede reconocer entidad, ¿no? A ciertos entes, a las cosas que ve en el mundo, ¿no? Y puede decir, por ejemplo, que un hombre cumple, ¿no? Con toda la... tiene como todas las características, como muy aristotélico, tiene todas las características esenciales de lo humano, ¿no? Uh-huh. y que las mujeres tienen como un déficit, cualquiera que este sea, y de alguna manera eso implica una degradación en la forma, ¿no? Un sentido muy ontológico, vamos a decirlo así.
Para nuestro auditorio, lo que un poco Alf quiero decir, o corrígeme si lo estoy diciendo raro, es que cuando dice como aristotélico y ontológico y entidad en este sentido, piensen en algo así como hay definiciones y enunciados que porque una cosa existe siempre se le imputan. Algo así como, no sé, pensemoslo algo primero muy básico. Si un perro, un atributo ontológico del perro, supongo que sería ladrar y ser cuadrúpedo. Uh-huh, algo que no puede cambiar y que si cambia, sospechas de su estatus de perro, ¿no?
Ajá, la definición tradicional para, a lo mejor me fui muy... mucho con el vocabulario.
Sí.
Una esencia es el enunciado que captura la esencia de algo, es el enunciado cuyo predicado indica las características sin las cuales esa cosa no sería esa cosa.
Exactamente, y en el problema de la masculinidad.
Que por ejemplo era muy importante para la sociedad antigua, que lo estoy poniendo como ejemplo porque ellos también eran... machistas, por decirlo así. Entonces, en esa sociedad, por ejemplo, se consideraba que las mujeres tenían algún tipo de déficit relativo a la capacidad de autocontrol, ¿no? Y relativo también a la capacidad de planeación y capacidad de deliberación, ¿no? En la actualidad, muchas personas todavía insultan a las mujeres conductoras porque presumen que manejan mal.
Exactamente, este es un ejemplo muy bonito, porque lo que dice Alf con esta cosa de la esencia es que, o sea, pensamos que hay atributos que la mujer tiene por ser mujer, y si no los tiene, más bien no es mujer. El ejemplo que pone él es el de que son malas conductoras, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, aunque es algo en teoría inocente, lo que supone es que nosotros pensamos que las mujeres son así por naturaleza, ajá, sin posibilidad de cambio.
Y hay una... Exacto.
Y hay muchos más atributos, más peligrosos que el de ser malas conductoras.
Sí, bueno, el de ser malas conductoras es bastante peligroso porque es una falta cognitiva.
Se me ocurría más peligroso uno pensando en este... ¿Cómo se llama? Ovidio, en El arte de amar. Uh-huh. Dice algo así como... en El arte de amar, este libro de Ovidio dice que... Bueno, es como un cúmulo de consejos para un buen cazador de mujeres, digamos, en la Roma antigua. Pero se puede aplicar, supongo que en algunas cosas, o alguien los intentan aplicar todavía. Y dice que las mujeres no tienen ley, y que en ese sentido debemos ser como un poco flexibles con su primer no, algo así. Porque parecería ser que lo que dice es que cuando no tienen ley, es que si las pones en la circunstancia adecuada, quizá puedas debilitar su primer negación y, digamos, derivarlas a decir que sí a cualquiera de tus pretensiones amorosas. Entonces, eso puede ser peligroso porque si tú como hombre piensas que de hecho las mujeres no tienen ley y son como medio volubles y son como un sexo no tan inconstante, ligeramente irracional, puedes convertirte potencialmente en un agresor sexual, en mi opinión.
Pues sí, seguramente es algo que muchos agresores pensarán, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sí estaba diciendo que no y estaba llorando, pero pues de ahí no se sigue que de hecho no le haya gustado.
O sea, entonces, ese es un ejemplo, además del manejo, en donde un predicado que pretende ser esencial a una cosa se vuelve peligroso. Entonces,
sí, o al menos se vuelve un pretexto para que alguien que de hecho es peligroso justifique su acción, su comportamiento peligroso. Es decir, hay una... ¿Cómo decirlo? Es interesante ver que son constructos culturales que de alguna manera promueven, ¿no?, a que las personas se comporten de cierta manera frente a otras personas. Y en este caso son comportamientos opresivos o comportamientos relativos a la explotación, explotativos, ¿no?
Sí.
De unas personas hacia otras personas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ese es como, vamos, y volvemos a lo mismo, todo esto está en el terreno del género, está en el terreno de las cosas que la sociedad, la cultura en la que naces, te dice que es o no es, si perteneces a tal o cual conjunto.
Exacto. Y nosotros quizá tuvimos en cierto sentido, en un sentido terrible, suerte de nacer varones en una sociedad patriarcal, porque si lo piensan con cuidado, querido público, parecería ser, y creo que es algo todavía bastante como en uso, digamos, todavía, si lo ven no solo en las películas de las que les hablamos, sino como en el nuevo cine y en las pautas de acción que los rodean, al final del día no podemos negar que sigue siendo como problemática la... ¿Qué sería la palabra correcta? Opresión o violencia que se le ejerce al sexo que esencialmente se pretende que sea débil o ligeramente racional,
sí,
o voluble, o etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, nosotros heredamos de culturas antiguas estas extrañas ideas. Por ejemplo, hay dos, por llamarlo así, binomios. Uno es lo femenino con lo natural, y obviamente allí el problema es que lo natural se ha opuesto a lo racional en las ideologías decimonónicas,
sí,
y anteriores, ¿no? Y otra cosa también es, bueno, una que se sigue de esta es lo femenino con lo irracional, ¿no? Que tiene que ver con el vínculo con las emociones. Por ejemplo, el binomio entre razón y emoción, ¿no? Que de alguna manera ha regido de alguna manera este tipo de, ¿cómo llamarlo?, ideologías machistas, patriarcales, misóginas, porque ciertamente parece que deja lo femenino en el terreno de lo no negociable, incluso, ¿no? O sea, incluso es muy popular en la actualidad que muchas personas se, de alguna manera, exalten la irracionalidad, ¿no?, que, uh-huh, de las mujeres, ¿no? Que cuando tú estás discutiendo con una mujer, llega un punto en el que ya no es razonable que discutas con ella, sí, porque ella es una entidad irracional, ¿no?
Sí.
No puedes discutir con ella, no puedes llegar a una conclusión. Entonces, no hay como cierta capacidad de negociación y entonces, bueno, lo mejor es rendirse.
Sí, o cortar por lo sano, optar románticamente por decir, bueno, yo siempre le doy la razón a mi mujer porque es la única manera de que ganemos y de que se pueda. O sea, es un problema.
Sí, y al fin y al cabo es un problema porque, por un lado, es engañoso, ¿no? Decir que, o sea, que ocurra de hecho que uno pueda o no entrar en discusiones inútiles con cualquier persona, ¿no? Signo de que en nuestra sociedad las personas usualmente no son muy buenas para argumentar.
Ajá.
¿No? Eso es un hecho del mundo, ¿no? Pero nuestra cultura nos dice como que nos condiciona que cuando lo veamos en un hombre o lo veamos en una mujer, entonces le pongamos un plus, ¿no? Digamos, ah, esto debe ser un rasgo de lo femenino o esto debe ser un rasgo de lo masculino. Uh-huh. Porque también se da al contrario, ¿no? Hay muchas mujeres que en general dicen que los hombres son como niños.
Ajá.
¿No? Y eso de alguna manera es, pues, hacer una especie de anti-misoginia, ¿no? Una especie de misantropía, pero misaneria.
Es que no existe, ¿no?, una palabra, no hay una, ¿no?
No hay una palabra, o sea, sería como misaneria.
¿No? Hay una palabra para decir odio a las mujeres, pero no hay una palabra para decir odio a los hombres.
Probablemente, o sea, si estoy bien en mi griego y construcción de etimologías, sería misaneria, porque en griego aner es varón, ¿no? Entonces, porque andropos es humano, ¿no? Y aner es varón, entonces sería como una misaneria, por decirlo así. Okay. Igual lo estoy inventando, ¿eh? No existe ahí.
Pero lo podemos poner en uso aquí en el Ser en Bicicleta. Okay. Y proponer ese neologismo. Que no sé si qué tan bueno sea, pero
sí,
por lo menos ya saben
que
conoce, que
preguntarle
existe
a alguien que sí sabe de cómo se
pero
formaría.
¿Me ibas a terminar de decir algo?
Sí, que tanto, o sea, las dos posturas lo que hacen es atribuir un déficit, ¿no?, racional al otro por el hecho de pertenecer a un cierto género o pertenecer a un cierto sexo también, ¿no?
Sí.
El problema es que cuando, o sea, nuestra cultura está, de alguna manera nos incita a que cuando nosotros vemos a un macho o una hembra humana, inmediatamente supongamos que de allí se sigue una serie más de pautas, ¿no?, de condiciones que vienen necesariamente vinculadas a su ser macho o su ser hembra. Es el primer problema.
Sí, ¿no?, que lo que estás diciendo es como, en una palabra quizá, como ser prejuicioso por el sexo que tiene la persona, ¿no?
Exactamente.
Y esperar y tener cierta expectativa de su comportamiento y también actuar de cierta manera porque, según tú, tiene estas características esenciales.
Exacto, ese es el primer problema. Y obviamente el siguiente problema con eso es haber moralizado esas pautas, ¿no? Ajá. Es decir, que haya sentimientos negativos, o quizá positivos también, ¿por qué no?, cuando hay la constatación de una ruptura de la pauta de comportamiento o una satisfacción la pauta. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura también consideramos que lo femenino es el monopolio de lo bello.
Ajá.
Entonces, cuando una mujer no es bella para nuestros ojos, pues entonces ahí hay algo malo.
Exacto.
Ahí hay algo no anda bien. Entonces, usualmente también, o sea, ahí hay una ruptura de una expectativa que resulta que nosotros la moralizamos porque decimos, oye, eso no está chido, eso no está bien. Entonces, ahí también hay un problema.
¿Puedo decir algo al respecto? Checa, eso es como un prejuicio como muy interesante y en el fondo es una gran violencia, aunque les parezca, no sé si puede parecer extraño, una gran violencia a la mujer suponer que es su deber y durante toda su vida ser como bella.
Uh-huh.
Yo tenía, bueno, tengo un amigo, de hecho, que no voy a decir su nombre por si se ofende, pero él tiene esta como teoría aparentemente rara de que a él le atraían, él creo que debe andar como llegando a los 30, ¿no?, alrededor. Entonces él tenía esta teoría de que en algún punto le gustaba salir mucho con mujeres un poco mayores, como de 30 y tantos, porque tenía esta idea de que por la violencia que se le hace a la mujer acerca de su deber de ser bella, esto como que empieza a apagar su jovialidad poco a poco, porque es inevitable que con el tiempo la belleza se empieza a erosionar. O sea, eso es un hecho infalible de la naturaleza. Entonces esto pues, parece, según él, como que va corrompiendo poco a poco el espíritu de muchas mujeres que se toman muy a pecho esa idea y que, y de hecho se la inunda, bueno, se lo dice todo el tiempo también, piensen en el eslogan de toda la cosmética, es retrasa los años, por ejemplo, uh-huh. que el tiempo no pase. Entonces él decía que le daba un plus a la belleza femenina de las mujeres de mayores de 30 años, haber sobrevivido con jovialidad a toda esa violencia y seguir, digamos, teniendo una como aptitud sabia frente a la vida, sin, digamos, haber
sucumbido
a esa violencia.
Ok, pensé que iba a ser un poco más caritativo, pero no.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Simplemente porque pensé que iba a decir que en ese momento ya uno renuncia a la expectativa, si es que hay, me parece 30 es una edad muy, muy baja todavía. Ajá. Pero que esa persona ya ha renunciado a esta expectativa, ha mandado al diablo la expectativa, y entonces uno puede darse cuenta, ¿no?, de que esa persona no es algo así como alguien que tenga que cumplir o que esté todo el tiempo esforzándose por cumplir con una pauta, y eso la haga más interesante.
Y en lo que vamos al corte, piensa en esto que dice Alfredo, que aunque a mí me suena muy bien, no sé si podamos renunciar por el hecho de haber vivido muchos años en una sociedad que nos ha impuesto como un género y unas expectativas. Podría renunciar, por ejemplo, a esta idea, y si no hay como un fundamento más biológico en esto de buscar en el otro, en el, no sé, en este caso en las mujeres, cierto tipo de belleza, o decir, no, como yo ya pasé cierta edad, ya me di cuenta que la belleza es como absolutamente relativa y no una nota esencial de la mujer, entonces no busco para nada la belleza. Uh-huh. Y puedes, un hechicero puede convertirte, no sé, en varón, en el hombre elefante, en un lo que sea, y no vas a cambiar, no va a cambiar mi actitud hacia ti. Uh-huh. Porque podemos pensar que hay un factor también como, ¿qué será? Genético o algo así, pero bueno, lo vamos a discutir en el siguiente bloque, porque aparte yo traigo una hipótesis aventurada y que dicha así pronto suena terrible, acerca de las mujeres, en lo que en Cuba se llama jineteras y lo que en todo el mundo se llama prostitución, pero lo vemos después de esta canción de Raramente de Arjona, pero explicaremos también por qué.
Continuamos.
Despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón, y mientras dices basta me ayudas. Esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente. También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez, para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siento como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura. Despacio y me detiene una duda, si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer e inscribirme en tu ayer. sexo mil veces, pero nunca hice el amor. También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor.
Regresamos.
Este tema de la belleza es muy fuerte y, según yo, como da para muchos programas. Pero ahorita, tratando de centrarlo en el tema que estamos viendo con Alfredo, de como el género, el sexo, la mujer y el hombre, se me ocurre algo que decía Schopenhauer acerca de los hombres y las mujeres. Él decía algo así que... Es un texto interesante y quizá horrible para muchos, que se llama Ensayo sobre las Mujeres. Por ejemplo, dice frases como: el matrimonio es una trampa que la especie le pone a los seres humanos. Y piensa en lo siguiente, creo que ya lo hemos dicho en algún otro programa. Él dice que lo propio de la mujer es como la belleza que se concentra en cierta edad, en una mujer joven, y que tiene como finalidad hacerse de un buen esposo, para que cuando la juventud y la belleza la abandonen, pueda seguir manteniéndola, permitiéndole sobrevivir. Y pone una metáfora acertada pero horrible, supongo, que es algo así como las hormigas hembras, que tienen alas, pero una vez que se reproducen, tienen que, pues, se les caen para que puedan, porque si no se vuelven estorbosas a la hora de procrear y estar incubando como hormiguitas. Entonces, esto es fuerte porque, número uno, parecería ser que le estamos dando a la belleza como un valor instrumental para la mujer. Es como a los osos les dan garras, al hombre racionalidad, a la mujer le da belleza. Y eso es como fuerte. Entonces hay que tener cuidado con idolatrar la belleza de las mujeres y pensar que es su constitutivo fundamental.
Sí, porque al fin y al cabo las instrumentaliza, ¿no? No es una belleza per se, es una belleza para algo.
Exactamente, y para el hombre. Ahora... Dicho esto, piensen en lo siguiente. En Cuba hay, no, supongo que en todas partes, pero en Cuba hallaron una palabra nueva para designar cierto tipo de prostitución que se lleva a cabo por mujeres. Creo que exclusivamente por, no, no exclusivamente por mujeres, pero más famosa así. Que es que tú vas como a algún lugar, a un bar, etcétera, y una mujer está cerca y dice: ah, oye, platicamos, no sé qué, pero te dice explícitamente: oye, pero invítame algo, ¿no? O comemos tal, o me invitas tal. Y parece ser que intercambian su compañía como una especie como de geishas un poco más sindicalizadas, a cambio de que, no sé, como que además de que invites la comida, igual después no necesariamente pago en efectivo, pero ah, oye, me compras tal cosa, así, etcétera. Entonces dan su compañía y, pues, supongo que en algunas ocasiones servicios sexuales a cambio de como productos, etcétera. Uh-huh. Eso claramente es como una especie de prostitución, podríamos decir. Pero si pensamos en Schopenhauer y lo generalizamos y pensamos en nuestra sociedad patriarcal, ¿no será cierto que en cierto sentido hay un intercambio o se fomenta un intercambio de la misma índole en nuestras relaciones con novios, novias, esposos y esposas? Porque parece ser que hay prácticas tácitas de que tal paga la cuenta, tal hace esto, oye, sí, piensen por ejemplo en el tabú y la onda de la virginidad. Sí estoy dispuesta a sostener relaciones sexuales contigo, pero debe ser por todas las de la ley y debe haber un como documento y un intercambio de por medio, que debe ser: bueno, nos vamos a casar, yo seré, nos prometemos la mutua exclusividad de nuestros genitales, por así decirlo, y pues juntamos nuestros bienes y a cambio de eso ya podemos tener una luna de miel satisfactoria. Uh-huh. ¿No les parece similar? ¿A ti, tú qué opinas?
Estás mencionando la crítica al amor romántico, ¿no? nosotros, entre otras cosas, por ejemplo, si es verdad que en nuestras prácticas, como hay una, ¿cómo decirlo?, expropiación del cuerpo de la mujer, ¿no?, de las mujeres.
¿Explica eso de la expropiación del cuerpo?
Sí, el cuerpo de las mujeres no es suyo. Ajá. Es de otra persona, del padre, o del esposo, o del Estado, ¿no? Hay todo el problema de si tienen o no derecho a abortar. Muchas personas dijeron que no, pues en realidad porque estaban tratando, pues estaban diciendo, eso que tú pretendes hacer con tu cuerpo no es algo, no está en tu dominio. Está en dominio o bien del Estado, porque tenemos que cuidar a las, a las crías futuras, a los futuros ciudadanos, o bien no está en tu derecho porque es el cuerpo de Dios y no tuyo, ¿no? O bien no está en tu derecho porque es el cuerpo del padre o del esposo, ¿no? El esposo tiene derecho a decidir porque al fin y al cabo es su hijo. Eso es razonable. Pero...
¿Y si alguien te dijera, perdón por meter esto, si una mujer que nos escuchara dijera, a ver, independientemente como del tema del aborto o no, supongamos que yo nunca voy a tener crías. Yo también, si yo quiero me pinto las uñas, si yo quiero me hago un tatuaje, ¿por qué mi cuerpo no sería mío?
No, esa persona podría estar diciendo que sí, el cuerpo es suyo, pero si esa persona quisiera ir a una institución de seguridad social y optar por una operación que la haga infértil porque no quiere tener hijos, encontraría muchos obstáculos, ¿no? Estaríamos hablando de muchas personas que intuitivamente dirían, oye, pero es que tú no puedes hacer eso, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Pues porque eso de no querer tener hijos es malo. Eso va en contra de nuestras pautas. O sea, las mujeres tienen que ser madres, ¿no?
Okay.
Eso es, o sea, es interesante porque en nuestro análisis del género, ¿no?, otro de lo femenino es la maternidad, ¿no? Aparte del monopolio de la belleza, es el monopolio de la maternidad. Casi no hay hombres que se dediquen a la crianza de niños, ¿no?, que sean que trabajen en guarderías, ¿no? Se supone en general que las mujeres son personas tiernas, personas dulces, personas amables con los otros, que cuidan a los otros, ¿no?, que tienen todas estas características de la maternidad. Entonces, cuando una mujer, ¿no?, dice no quiero tener hijos, de alguna manera está defraudando una expectativa, la expectativa de la maternidad, ¿no? Es lo mismo que cuando y va a recibir una presión muy similar a la presión de una mujer que decide no arreglarse para parecer bella, ¿no?
Sí.
Recibe la misma, bueno, no la misma, pero recibe una gran cantidad de presión social, ¿no? La gente a su alrededor, o sea, mucha gente va a decir, pues es tonta, ¿no? Pues hay que no es que no esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple con la expectativa.
Y eso se va haciendo cada vez más fuerte, no solo en la cosmética, sino también empieza a divagar como en operaciones, por ejemplo, estéticas.
Claro, la gente se somete a operaciones que no sé si sean o no dolorosas, pero supongo que deben ser incómodas en muchos sentidos, para cumplir con un paradigma, ¿no? Porque si no lo cumplen, recibirá una gran cantidad de presión social.
Y presión social no solo que me griten en la calle o me moleste mi amiga chiquita, sino es así como que, como decía esto Rosario Castellanos, de mujer que sabe latín, ni se casa ni tiene buen fin, que es que si yo optara por no avenirme a la cosmética y no sé, bueno, por el caso de Rosario Castellanos, no sé, quiero aprender una lengua muerta, por ejemplo, quiero ser una académica, eso igual, nadie se va a burlar de mí de frente, pero quizá va a haber cierta exclusión de una sociedad que tiene ciertas pautas.
Sí, y a lo mejor no se burlan, pero sí te fastidian.
Sí.
Por ejemplo, o sea, si una persona, o sea, así al azar, en nuestra sociedad tomamos a una persona, una mujer, que le dice a sus padres, ¿saben qué? Yo no quiero tener hijos. La reacción no va a ser, ah, ok, está chido. La reacción va a ser, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso cuenta igual para si no es heterosexual, ¿no?
Sí, o sea, si no se pinta, por ejemplo.
O si no tiene expectativas para cumplir, ¿no? Si no tiene comportamientos para cumplir con la expectativa de lo bello.
O si no quiere casarse, si quiere tener hijos pero no quiere casarse, por ejemplo.
Ajá, o sea, todas esas cosas son son pautas, ¿no? Atribuidas a lo femenino, muchas de ellas también, por ejemplo, la del matrimonio es atribuida a lo masculino, la de la heterosexualidad también es atribuida a lo masculino, y ocurre que la gente no reacciona bien y trata constantemente de hacer que cambies de parecer, hacer que cambies de opinión. O incluso llega un momento en el que ya hay como una ruptura social, ¿no? Yo me imagino el caso de alguien que decida no tener hijos cuando todos sus amigos de la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad ya tienen hijos. Y hay una ruptura, ¿no? Sí. Porque de repente ya es como, pues yo no quiero esto, yo no quiero tener que estar...
Hablando de lactancia.
Hablando de lactancia, por ejemplo. Pero las amigas ya es del único de lo que hablan, ¿no? O ya todas traen su pañalera y todas traen a su cría, ¿no? O todas ya no pueden hacer lo que quieran porque el esposo en ese momento ya dicta qué es lo que debe o qué es lo que no debe hacer, ¿no?
Y hay como cierta ruptura.
Y hay una ruptura, claro.
Que supongo que en teoría no sería del todo mala, sino seguramente inevitable, pero que no tuviera como esa dosis como de cierto oprobio por tú haber optado.
El problema es que eso es, algunos quizá piensen que le están echando en cara a las personas que hay otras formas de vida y que eso, pues por contraste, hace que las suyas propias puedan ser criticables.
Y como eso no es cómodo, mejor
y como eso no es cómodo, es
aislar.
¿Sabes qué? Algo malo pasa contigo, ¿no? Dirían las otras personas. Sí. Algo malo pasa contigo y no está bien.
Y seguramente la misma violencia se podría hacer, digamos, por la misma, ¿cómo se dice?, performatividad del género. Por ejemplo, piensen en los problemas que puede suscitar a una relación que las dos personas trabajen y que la mujer de repente gane mucho más que el hombre. Según yo, hay como problemas, sobre todo, no sé si es más agudo por el caso de México y que tenemos todos en la cabeza como al gran macho, a Pancho Villa o a Jorge Negrete o etcétera, pero hay como una especie de como disminución de la virilidad y la masculinidad a un punto importante, ¿no?
Sí, así como la mujer tiene el monopolio de la belleza, vamos a decirlo así, el hombre tiene el monopolio de la producción.
Del, ¿no?, proveer, sí.
Entonces, cuando no cumple con esa expectativa, en ese momento recibe la censura. Y por un lado recibe culpa, ¿no? O sea, él no está cumpliendo, o sea, esa persona no está cumpliendo como hombre. Es decir, no está cumpliendo con la expectativa, en ese sentido es menos hombre, es menor ontológicamente hablando, es decir, no cumple con lo que debería ser, ¿no?
Sí.
Y eso lo hace sentir tan incómodo que pues a la larga empieza a tener comportamientos violentos.
Sí. O sea, yo estaba viendo una entrevista en TV Notas de la esposa de, déjame acuerdo, de Jorge Salinas, que es un sujeto que sale en telenovelas en TV Azteca o en Televisa. Y el punto es que en una parte enfatizaba mucho la reportera, oye, pero entonces viven en tu casa y es tu casa, ¿verdad? Y así, bueno, sí es mi casa porque estaba más grande, pero bueno, Jorge, como todo buen hombre, él paga todo, él paga la luz y él me provee y lo quiero mucho. O sea, como que no está de más aclarar eso siempre.
Sí, además porque está viviendo en la casa de ella, es decir, que él no tiene una casa más grande, no tiene una... Pero él debería ser más grande y más fuerte, tener más pelo, por ejemplo.
O piensen si hay alguna mujer en el auditorio a donde, si alguna vez invita a comer a un varón y ella va a pagar y inmediatamente le dan la cuenta al hombre.
Sí, por costumbre. Y esos son como los micromachismos, le llaman, ¿no?
Sí.
Es como, y esas son las partes débiles de...
O sea, más bien serían como síntomas, ¿no?, aislados de un problema fuerte.
Un problema como... fuerte, común, en el que se relaciona la agresión sexual, la victimización, el feminicidio,
la, o sea, expropiación del cuerpo,
la expropiación del cuerpo, que ese era el punto en el que estábamos del que estábamos partiendo. La tesis o la idea de Schopenhauer, ¿no?, acerca de la prostitución en una sociedad patriarcal, es justo que las mujeres terminan con como sin, lo único que pueden ofrecerle es acceso a su cuerpo.
Exactamente.
¿No? Pero en realidad no es suyo en el sentido estricto, o sea, es su instrumento de intercambio. ¿Por qué? Porque en esa misma cultura es el padre el que decide a quién le dará acceso a ese cuerpo.
Sí, y seguramente podrían ver muchos vestigios de eso que quizá les parezca exagerado en su vida cotidiana. Piensen si, o bueno, no sé, si se sentirían cómodas las personas, las mujeres del público, si, por ejemplo, si hacen una primera cita con alguien y ustedes pagan. Quizá sí, pero seguramente en algunas ocasiones no, y sería raro, porque hay, no sé si micromachismos, pero como souvenirs de ese patriarcado fuerte que supone esta como división binaria de los géneros, violenta.
Y sobre todo también que tenga esta, o sea, a la larga es opresiva para los dos, ¿no? O sea, es más opresiva para las mujeres, pero no es totalmente ventajosa para los hombres, ¿no? Porque a la larga tienen que ser unos neuróticos, ¿no?
Pero bueno, Alf, terriblemente como un diálogo platónico, no terminamos en concluir algo específico. Quedaron muchas cosas por hablar, pero se ha acabado el tiempo y habrá que ir a hacer otra cosa. Pero muchas gracias por venir.
No, pues gracias por la invitación.
Pero de todos modos, por favor, termina tu punto y vas a cerrar algo y quiero que nos traigas una canción.
Sí, bueno, el punto era justo que también el estudio de la masculinidad contiene, bueno, el análisis de la masculinidad demostrará en muchos puntos que hay una, ¿cómo decirlo?, una carencia, una definición negativa de lo masculino, porque debe de distinguirse de los niños y de las mujeres, ¿no? Es un punto interesante. Y bueno, ya para finalizar, la canción que había pensado es un himno, ¿no?, de la crítica feminista hacia nuestras culturas patriarcales, y se llama Aux Armes Citoyennes de, creo, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es Sissi. Sí, sí.
¿Y cómo, de qué va la canción?
Y bueno, la canción es un llamamiento, incluso tiene así como unos toques militares de que salgan, ¿no?, las mujeres y los hombres también a la calle a denunciar todas estas manifestaciones de heteropatriarcado, desde las más sutiles hasta las más violentas.
Ok, bueno, pues esto fue el Serse Mejor en Bicicleta, y Alf me hizo cara por poner algo de Arjona, pero nada más piense en esto que dice... Que lo que hace una mujer mujer es que llegue Arjona y la coitee, lo cual es horrible. Entonces piensen que esa canción es horrible y por eso la pusimos, para que piensen en ese prejuicio.
Sí, sí.
Pero muchas gracias otra vez, Alf.
No, de nada.
Adiós, amigos del
público.
Esperemos
seguir hablando de esto.
Y pronto. Y gracias. Pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Aux armes citoyennes, nos armes sont...